una tradición, una ceremonia, yo creo que las más bonitas, las más importantes en nuestro país, nuestra cultura, siempre conmemorando a nuestros seres queridos que se fueron. Pero ¿por qué nos cuesta a veces tanto hablar de la muerte? Hay interesantes estudios y análisis que se han realizado al respecto y vamos a hablar de esto con la doctora María Asunción Álvarez del Río. Ella es profesora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, que ha emitido un documento muy interesante sobre este tema. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias. Buen día a ti y a tu auditorio.
Y yo creo que, pues ahí está la pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? No solamente a los mexicanos, a todos los humanos, yo creo.
Sí, quizá habría que decir, incluso a los mexicanos.
Incluso.
Sabemos que tenemos esta gran familiaridad con la muerte y que sin duda sí tenemos una costumbre que no hay en otros lugares. Por estas fiestas, ¿no? Que en donde la celebramos, donde está tan presente. Pero los mexicanos, una gran mayoría, quitando a los que tienen esas tradiciones que mantienen por muchos años, ¿no? Uh-huh. Que son comunidades. La gran mayoría, como sociedad occidental que somos, fuera de estos dos días, tenemos mucha dificultad para hablar de la muerte, entendida en un sentido personal, ¿no? Hablar de nuestra muerte, de tu muerte,
sí,
de cuando hay situaciones relacionadas de la muerte o de sacar el tema de la muerte. Entonces aquí hay, pues, así, podría empezar diciendo, bueno, la muerte duele y la muerte angustia. Preferimos no hablar de eso, como si así no estuviera pasando o como si así pudiéramos alejarla, como si así tuviéramos control para que no suceda, lo cual es como un pensamiento mágico realmente, pues que pues realmente no cambia la situación.
Exacto.
Cuando la muerte está, por mucho que nosotros no hablemos de ella. Entonces, un poco es este miedo y esta angustia, y entonces este mecanismo de hacer como que no está. Pero también había que añadir que nos cuesta tanto trabajo porque no aprendemos a hacerlo, porque en esta sociedad lo que predomina es esta actitud de evasión. Entonces se fomenta desde que somos muy pequeños, a diferencia de lo que pasaba en otras épocas, en donde los niños convivían con mucha más naturalidad con las personas que iban a morir, y así crecían, y se hablaba de la muerte, y la gente, justamente porque es un acontecimiento doloroso y angustiante, decía, hay que ver cómo enfrentarla. En cambio, en la medida pues en que la ciencia se fue ocupando más de la muerte y la medicina pudo hacer más por postergarla, pues se fue alejando más la muerte, se fue empezando a dar más en los hospitales, pues siendo menos necesario hablar,
sí,
como se hablaba antes.
Sí, antes.
Y aprendimos a no hablar.
Las familias tenían velatorios en sus casas, había un proceso mucho más cercano, había.
Claro.
Había muertes en las casas por enfermedades, incluso de menores, era lo más frecuente, la verdad.
Claro.
Era algo cotidiano tener la muerte muy cercanamente. Ahora, como dice, se ha alejado esta cercanía, ¿no? Que se va a los hospitales, se va a otros lados el proceso.
Y no se habla, además. Entonces, de verdad, como no se habla, cuando querríamos hablar y decirle algo a alguien, no sabemos cómo hacerlo, y entonces como que fomentamos el silencio, y el silencio hace que tengamos más miedo, porque realmente si pudiéramos hablar de un miedo que compartimos tanto, el miedo a la muerte, algo haríamos para poder disminuirlo. Para empezar, nos sentiríamos acompañados por otros, y además aprenderíamos que cuando pasa una situación relacionada con la muerte,
uh-huh,
se pasa mucho mejor cuando se puede reconocer, se puede hablar, se puede compartir, ¿no? Entonces, al no tener esa costumbre, pues nos da más miedo, porque no sabemos ni siquiera cómo verbalizarlo, a quién decírselo. Si empezamos a hablar de eso, es muy posible que nos digan, ay, pero ¿por qué hablas de eso ahorita?, ¿no? Entonces se refuerza el silencio y nos quedamos muy aislados en algo que todos compartimos.
Uh-huh. Sí, hablar de la muerte de forma natural es importante también para formar a nuestros hijos, ¿no? Ahora, y no hablar de eso también y alejarlo, y pues nos hace cada vez más renuentes a prepararnos para ese proceso inevitable.
Exactamente, y lo que y como consecuencia de eso, el final de la vida se da de una manera en que se añade sufrimiento, porque al querer seguir creyendo que la muerte no está, a lo mejor se dan tratamientos que realmente no están sirviendo, solo porque tenemos el deseo de que puedan hacer algo cuando hay datos objetivos para saber que no. Y por no poder hablar de eso, pues entonces evitamos las despedidas, que son tan importantes para uh-huh. el que está cerrando una vida como para el que se queda después, ¿no? El haber dicho lo que era necesario decir, el haber dicho en vida todo lo que significó esa persona, eso es muy consolador cuando se hace y deja un gran vacío cuando no se hace.
Sí, ahora, siempre tenemos la expectativa o de que la vida tiene que cumplir su ciclo, ¿no? Y, sí. y que la muerte llega en la vejez, cuando ya se cumplió. Sí. No es así. La muerte está en cualquier momento.
Por supuesto, eso es un deseo que tenemos y a veces creemos que con desear algo pasa. Y no, y realmente creo que la experiencia de esta pandemia nos enseñó algo, nos recordó nuestra fragilidad. Sí. Nos recordó que la medicina, que afortunadamente puede hacer tanto, pues no puede hacer todo, no puede hacer, pues tiene límites, ¿no? Y que la muerte puede llegar en cualquier momento y a cualquier edad. Por el hecho de estar vivo, ya podemos morir, ¿no? Uh-huh. Entonces, si pudiéramos vivir reconociendo esta finitud, podríamos darle más valor a la vida también. Por un lado, prepararnos
claro.
para la muerte, pero sobre todo prepararnos a través de vivir intensamente la vida que tenemos, que uh-huh. tenemos hoy.
Ahora, en México, como ya lo decía al principio, doctora, tenemos esta pues, tradición ancestral. Tenemos esa, creo que todos los mexicanos, independientemente de nuestra religión, de que la muerte es un proceso más para ir aún más allá, ¿no?
Pues eso es dependiendo de las creencias de cada quien, porque por un lado está lo que culturalmente hacemos y nos gusta y nos incluimos, ¿no? Pero pues ahora sí lo que cada quien cree que pasa después, eso depende de las creencias personales. Ya no tienen la fuerza que en otras épocas que como que la creencia era tan comunitaria, que sí. creer en otra vida realmente era como que me consta que hay otra vida, ¿no? Aquí ya depende más bien de las creencias individuales, ¿no? Por ejemplo, en estas fiestas en donde la creencia es que los muertos vienen y nos acompañan, pues yo creo que varía entre las personas que efectivamente creen eso, que es, vienen los muertos y están ahí, y quienes más bien dicen, este es un día en donde honramos a nuestros muertos uh-huh. y siguen vivos porque están vivos en nuestra memoria, ¿no? Pero ahí puede haber una diferencia en claro. la manera en que se celebra estos días.
Claro. Cuando ponemos un altar, que lo hacemos muchas familias, ¿cómo hay que hablarles a los niños?
A mí me parece que es esto que cada vez se ha extendido más es una gran oportunidad para uh-huh. incluir el tema de la muerte con los niños de la manera más natural, porque claro. además es algo que se hace con alegría, con cariño. Sí. Entonces, si se les explica a los niños por qué están ahí esas fotos, porque se murieron y porque los recordamos y porque los honramos. Uh-huh. Y los niños pues no hacen preguntas, porque los niños lo que tienen una curiosidad que no hay que tapar, es lo que a veces hacemos, ¿no? Yo me acuerdo una vez que un sobrino me dijo, ¿y tú cuándo vas a estar ahí? Con toda naturalidad, pues algún día voy a estar ahí, ¿no?
No comas entonces, ansias.
Exacto, no tengo prisa, pero ahí estaré.
Exactamente.
Entonces, los niños son curiosos y los niños preguntan porque necesitan saber y lo que necesitan es ver que pueden seguir preguntando porque les damos respuestas, pues con serenidad, claro. y con explicaciones, la que necesitan, no tenemos que decir más de lo que están preguntando. Entonces, sí son una gran oportunidad para incluir el tema de la muerte que a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no?
Exacto. Sí, hay respuestas que ni siquiera tenemos los adultos, más bien.
Pero... También, y a ver, entonces hay que decir, ay, no sé. O sea, si hay una pregunta, pues hay que decir, no sé. ¿Pero como qué pregunta se refiere?
Pues a dónde vamos después de muertos, ¿no? Yo creo que sigue siendo la gran pregunta. Pues,
yo no sé.
No sé.
Otros
creo.
Podrán decir, para mí lo que pasa es esto, yo creo en esto.
Exacto.
Y es lo que uno enseña, ¿no? Pero claro, uno tiene que ser muy congruente entre lo que cree, lo que hace y lo que les dice, ¿no? Porque los niños captan todo. Entonces no podemos decir, ay, aquí lo voy a medio ocultar, porque se da cuenta que algo está raro.
Exacto.
¿No?
Fue un placer conversar con usted, doctora. Gracias por estar
igualmente.
Aquí con el auditorio. Muchísimas
igualmente,
gracias.
Buen día.
La doctora María Asunción Álvarez del Río es profesora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Prepararnos para ese proceso natural. No nos vamos a salvar de eso. ¿Y cómo prepararnos? Pues ya lo decíamos también en reportajes anteriores. Pues cómo vamos a preparar nuestra muerte, ¿no? ¿Cómo no dejar el problema a los otros, ¿no? Los costos de una muerte, tratar de dejar cubierto eso. Luego, el asunto también que ha pasado con la pandemia es, la otra vez conversaba con un amigo notario, la cantidad de conflictos que han tenido que resolver por bienes intestados. Pues sí, no estamos preparados y no necesariamente los multimillonarios tienen que hacer un testamento. No, cualquier persona, aunque considere que no tiene nada, siempre hay algo que puede causar controversia en una familia que no tiene un testamento, una guía de la voluntad legal de la persona que dejó este plano terrenal. En fin, son las formas en que hay que prepararse, verlo frontalmente y hacerlo.